Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Uno de los principios del periodismo, al menos del periodismo clásico, dice que el periodista nunca debe ser el centro de la noticia. Pero hay ocasiones en que esto es inevitable y el periodista se convierte en protagonista involuntario de la noticia, de la información. Esto es lo que le pasó a la periodista de Europa Press, Blanca Pou, cuando el 11 de diciembre de 2018 la policía entró en la redacción de Europa Press en Baleares y se incautó el móvil personal de Blanca y otro material que utilizaba para investigar una filtración periodística en el marco de un proceso judicial por un caso de corrupción, el caso Cusac. La policía también entró en la redacción de otro medio, el Diario de Mallorca, y también requisó móviles, ordenadores y documentación. Esta incautación de material personal y periodístico por parte de la policía pues tuvo en su momento una gran repercusión y Blanca recibió el apoyo de toda la profesión periodística por defender el derecho al secreto profesional y negarse ante el juez a desvelar sus fuentes informativas. Por todo ello, la Asociación de la Prensa de Madrid le concedió el premio a la periodista joven del año 2018, galardón que recogió el pasado 20 de junio en Madrid. Buenos días, Blanca, ¿qué tal estás?
Hola, buenas.
Oye, para empezar, enhorabuena lo primero por este premio de la Asociación de la Prensa de Madrid. Te quería preguntar, para una periodista de agencia como eres tú, y también como soy yo, ya que ambos trabajamos en el mismo medio, en Europa Press, y estamos acostumbrados al anonimato, a no firmar nuestras informaciones. ¿Cómo se vive convertirse de repente en el protagonista de la noticia?
Pues para mí la verdad que fue un gran shock porque, como dices, los periodistas de agencias estamos acostumbrados pues a bueno, que queda un poco raro, ¿no? Pero a no ser nadie, ¿no? No firmamos las informaciones con nuestro nombre, sino que aparece el nombre de la agencia. Sí que existió una firma a nivel interno, evidentemente, pero no hay ese... No sé cómo decirlo.
Sí, no parece. Somos conocidos dentro de la profesión, o con los compañeros, pero no de cara al gran público, ¿no?
Sí. Y entonces, además, añádele que yo tampoco llevo mucho tiempo trabajando. O sea, yo cuando esto pasó llevaba 4 añitos trabajando en Europa Press, pero realmente solamente 2 de estar de lunes a viernes dentro de la plantilla. Los 2 anteriores los había pasado de fin de semana y solo llevaba 2 haciendo tribunales, por lo cual, pues... De repente mi nombre salía, aquella noche, el mismo 11 de diciembre, mi nombre salió en el telediario de Televisión Española.
Sí.
Cuando fuimos a recoger los móviles salí yo hablando también en los telediarios. Esto es increíble, ¿no?
Claro, porque
no estoy acostumbrada a esa exposición mediática. Y nunca la he buscado.
Y te conviertes de repente en protagonista de noticia cuando tú... Como hacemos la mayoría de los periodistas, lo que nos dedicamos es a preguntar a la gente que protagoniza esas noticias. Si te parece un poco, para ponernos en situación, ahora luego también me gustaría repasar un poco tu trayectoria. Decías que llevabas 4 años en Europa Press, eres una periodista joven. Si quieres, luego repasamos un poquito la trayectoria, cómo ves tú ahora mismo el periodismo. Pero vamos a poner un poco en situación a la gente y vamos a recordar cuál era el caso de corrupción por el que se desata pues toda esta polémica, el caso del que tú estabas informando. Es un caso de corrupción que se está investigando y por qué la policía decide entrar en las redacciones de unos medios de comunicación, de Europa Press, de los compañeros también del Diario de Mallorca, y por qué deciden llevarse tu móvil personal y otros materiales.
A ver, esto viene todo a raíz de... Bueno, la parte más conocida es el caso Cusac, pero realmente el caso Cusac es solo una parte de una macrocausa de corrupción policial y política que hay en Palma, en la policía local de Palma, aunque también pues se ha investigado si había implicados policías pues ya de la Nacional o de la Guardia Civil, pero se centra en la policía local de Palma. Es un caso que, si no voy mal, empieza... Bueno, esto empieza a investigarse mucho antes de que yo empiece a trabajar. Yo creo que igual ni siquiera había empezado a estudiar. Con un supuesto fraude en unos exámenes de la policía local de Palma. Y tirando del hilo, van encontrando, ¿no? Y entonces, para cuando yo llego a Europa Press, este caso lleva ya 3-4 años en instrucción. Y ese, además, yo llego en el momento en el que se imputa a Cursac. Cursac, Bartolomé Cursac, es un empresario de aquí de Palma, de Mallorca, que tiene pues algunas grandes discotecas muy conocidas, Titos, BCM, también tiene, bueno, se mueven en el sector del ocio, ¿no? Y entonces, claro, la parte que le afecta a él es la conocida como el caso Cursac, pero realmente el caso Cursac no es todo. Luego hay otras piezas, el caso Ora, el caso IME. Y bueno, lo que se investiga en el caso Cursac es, bueno, se investiga si este señor tenía trato de favor, hablo siempre en presunto porque nada de esto está juzgado, si este señor tenía trato de favor por parte de la policía para beneficiar a sus negocios y a la vez perjudicar a los de la competencia. Y si hubo pues prebendas, sobornos a altos cargos policiales o políticos para conseguir este, ¿no?, toda esta trama. Y bueno, entonces, pero la policía, cuando se incauta de mi móvil, no lo hacen en una investigación del caso Cursac, sino en una pieza derivada. Esto hay que entender una cosa muy importante, que es que en un momento dado hubo un cambio de juez. Bueno, ha habido 3 cambios de juez, pero uno de ellos fue porque la persona, no sé si la anterior magistrada se retiró o la destinó a otro juzgado, asumió el caso el juez Penalba. Pero el juez Penalba después fue recusado por las defensas, es decir, en concreto creo que presentó la recusación ex director general del grupo Cursac, o sea, que es Bartolomé Svert, y luego se adhirieron el resto, y la cuestión es que apartaron al juez por pérdida de apariencia de imparcialidad. El juez se opuso a que le apartasen, y además este juez en el informe que hizo fue durísimo porque relató todas las amenazas que estaba sufriendo y nada. Entonces es cuando recae, porque esto cuando recusan a un juez recae por reparto en otro en concreto, no es al azar, sino que ya se sabe, ¿no? Entonces recae esto en el juez Miguel Florit, que este es el que ordena después la incautación. Miguel Freire es un juez que, si no ve mal, está a punto de jubilarse. Y bueno, le cae este caso grandísimo con un mogollón de folios inmenso. Y entonces, bueno, el caso ha estado bastante parado, pero el caso es que en julio de 2018 yo publiqué un informe una noticia sobre el presunto fraude fiscal de las empresas del grupo. Era un informe del grupo de blanqueo, bueno, había un informe del grupo de blanqueo de capitales, que es el que llevaba toda la investigación de Cursac, en el que se acusaba al grupo Cursac de haber defraudado 65 millones, al menos 65 millones de euros, Hacienda a la Seguridad Social, y entre otras cosas, la policía sospechaba que el grupo tenía pues un topo en Hacienda que les arreglaba todo. Se abrió una. He de resaltar que cuando yo publiqué esta noticia, este informe y la causa en ese momento no se encontraba bajo secreto. Lo digo porque esto luego lo vi mucho, la gente debatiendo en las tertulias sobre el secreto sumario, y realmente no estaba bajo secreto sumario. Y de hecho, el juez tardó 12 días desde que yo publiqué la noticia hasta que lo declaró secreto. No desde que él tuvo el informe sobre la mesa, sino desde que se publica la noticia hasta que lo declara secreto 12 días. Entonces dices, bueno, que al que menos le importa el secreto sumario es al propio instructor, ¿no? Entonces esta noticia, bueno, pues evidentemente tuvo una gran repercusión. Como sabes, somos agencia, entonces nosotros difundimos las noticias a otros medios que son clientes nuestros, entonces la noticia tuvo una gran difusión. Aún así he de decir que hubo otros medios de comunicación que también consiguieron acceso al informe original y que también publicaron sus propias informaciones, y esto lo resalto porque luego es importante en la investigación. Y nada, entonces el director general del grupo Cursac, ex director general del grupo Cursac, presenta una denuncia por que ha aparecido este informe en la prensa. Entonces se presenta una denuncia porque dice que, bueno, que esto es un informe de una causa y que en fin, por lo que ellos llaman filtraciones, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a diferencia de otras veces, esta vez se abre una investigación. Digo a diferencia de otras veces porque otras veces pues la Fiscalía se había opuesto a abrir estas investigaciones, pues porque la investigación era un poco estéril al tener nosotros el secreto profesional, pues esta vez ha cambiado el juez y este juez abre una investigación. Y aquí es donde empieza entonces aquí esta es la pieza, esta investigación, sí, que abren sobre las filtraciones, ellos lo llaman, uh-huh, es en la que a mí me incautan el teléfono móvil. A mí me vinieron a ver, siempre he dicho que en agosto, pero hace poco caí que igual no era agosto, pero bueno, en verano.
Uh-huh. Más o menos un mes después o unas semanas después de que publicaras la primera información, ¿no?
No, más tarde. Había pasado más de un mes, porque además luego he tenido conocimiento de que las diligencias se abrieron el 21 de julio, uh-huh, y yo dije agosto siempre porque digo, en ese momento en la redacción estábamos Pepito y Pepito, y Pepito, sí, tenía vacaciones, uh-huh, así que tiene que ser este mes. Claro, tú en ese momento no te acuerdas, yo no sabía que esto iba a ser tan importante, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en verano. Es que simplemente recuerdo que había gente que estaba de vacaciones. Uh-huh. Y entonces vinieron a verme dos agentes de la Policía Nacional. Iban de paisano, me enseñaron la placa y nada, ellos preguntaban quién había publicado esta noticia. Uh-huh. Pues claro, yo dije que yo, porque el secreto profesional lo que no te exime es de hacerte responsable, sí, claro, uh-huh, de las informaciones que uno publica, ¿no? Y nada, me dijeron que estaban investigando sobre esto y que si les podía decir de dónde había sacado la información.
Que le revelaras tu fuente, básicamente.
Y yo, evidentemente, no, pero tengo que decir que aquí fue en tono muy amigable, sí, muy todo, muy, ¿vale? Uh-huh. Y yo les dije que evidentemente que no podía, porque tenía que proteger a mis fuentes. Y ellos me dijeron, vale, lo entendemos, no pasa nada. O sea, uh-huh, de verdad, no pusieron ninguna objeción. Claro, porque debieron pensar, bueno, pues mañana pedimos tus llamadas. O sea, no. Uh-huh. Y entonces, bueno, me preguntaron un par de cositas más, pues de cómo funcionaba la agencia y de todo este tema.
Sí.
Que además a la gente se lía mucho con esto. Uh-huh. Y poco más. Y no me tomaron declaración formalmente ni nada, sino que yo sepa, no me estaban grabando. Uh-huh. Si me estaban grabando, no me informaron de ello. No me hicieron firmar nada. Sí que se llevaron, tomaron nota de mi DNI, pero ya está, y se fueron.
Sí, pero lo consideraste es una de conversación, pues bueno, más o menos con unos policías, pero una conversación informal sin ninguna trascendencia jurídica hasta ese momento.
No, a ver, yo es que... Una de las cosas que nos han reprochado mucho es que no se pueden investigar las si alguien está si alguien algún funcionario ha filtrado y ha cometido un delito, y los periodistas no nos oponemos a que esto se pueda investigar, lo que nos oponemos es a que se haga de la forma que se ha hecho. Uh-huh. Entonces, yo, que ellos vengan, pregunten, porque tienen que hacerlo,
sí, claro,
porque es su trabajo, uh-huh, y tienen que hacerlo y irse con él, no nos lo ha querido decir, pues ya está. O sea, esto no le veo inconveniente, y en ese momento yo pensé que esto es lo que pasaba, que simplemente ellos venían a cumplir con la diligencia y ya está. O sea, todo dentro de la ley. Uh-huh. Y de hecho yo les dije, no, mire, a mí me encantaría poder colaborar con la policía, pero como comprenderán, yo tengo que proteger a mis fuentes, y de verdad que no me pusieron ninguna objeción.
Sí, cada uno en su papel, ellos en el de hacer el papel de investigar esa filtración por la que que había salido, y tú en el papel de periodista de, bueno, pues no puedo revelar mis fuentes por el secreto profesional. Y ya está, hasta ahí todo normal, ¿no? Y eso es en verano y hasta ahí todo normal.
Sí, y además tengo que remarcar que en la noticia que yo hice, una de las cosas, de la política que tenemos en Europa Press es citar en la medida de lo posible, sí, la fuente, evidentemente. Uh-huh. En un caso como este, pues tú tienes que ser cuidadoso, ¿no? Lo que pasa es que la fuente no era también el mismo documento, ¿no? Entonces sí que ponemos en la noticia el documento al que ha tenido acceso Europa Press. Uh-huh. Y en esto no nos hemos escondido en ningún momento. Uh-huh. Aparte de que era evidente que habíamos tenido el acceso, porque había entre comillados literales del mismo documento. Entonces, uh-huh, pero bueno, que para nosotros es una forma de reforzar que esta noticia es real, ¿no? Y que tiene una base sólida.
Sí.
Uh-huh. Estuve mucho tiempo sin saber nada de este asunto hasta que llega diciembre. Uh-huh. Pero no el martes 11, sino el viernes anterior, ellos a mí me llaman por teléfono. Ah, porque se ve que la semana siguiente de la visita que hicieron, vinieron a la redacción y pidieron mi teléfono móvil y un compañero se lo dio. Uh-huh. En este momento no pensamos nada. Yo ahora, bueno, en ese momento sí que se me pasó la cabeza. ¿Te imaginas que el número lo quieren para pinchármelo, espiarme de alguna forma? No puede ser. Bueno.
No te veías tú en esa situación, ¿no? De decir, por una información,
bueno,
que he publicado.
Es que de hecho, cuando yo le comenté a mi, entonces mi novio, que ahora mi marido, que esto había pasado, que había venido la policía y tal y cual, pues él se puso como muy, yo le dije que era un paranoico, ¿no? Porque se puso como muy nervioso de, no, ten cuidado, no hables por teléfono, no hables de esto por teléfono, tal, y yo le traté de exagerado, en plan, no, venga, o sea, esto en un país, esto en un país de la Unión Europea, que se espie el teléfono de un periodista, esto sería un escándalo. Pues ya ves. Bueno, no supe nada hasta diciembre. Entonces, el viernes anterior a la incautación, ellos me llaman a mi número y me comentan que tienen que venir que tienen que tomarme declaración por escrito, o sea, ratificar por escrito lo hablado en agosto. Claro, lo hablado en agosto pues era una tontería. Entonces yo no tenía inconveniente porque me parecía que era todo dentro pues de la ley. Yo voy y digo, no, lo voy a decir y punto, y ahí se acaba. O sea, yo entiendo que ustedes tienen que no, de cara a los que han presentado la denuncia, pues usted no puede decir, no he movido un dedo y no he ido a preguntarle. Evidentemente, ellos, pues si tienen que hacerlo, tienen que hacer, pero ya está, ¿no? Entonces yo a eso no le veía inconveniente. Le digo, vale, oye, pero ¿me vais a llamar para que vaya ya la semana que viene o para otra? Y me dice, entonces ahí el policía me salta como muy nervioso y me dice, ¿por? ¿Es que te vas a ir de Mallorca? ¿Vas a salir de Mallorca? Y yo ahí me puse tensa, porque digo, ¿esto qué es?
Saltó una pequeña alarma o una gran alarma, ¿no? Decir, ¿por qué? Porque me pregunta, ¿no?
Claro, es pues como que es operación jaula esto, o sea, no me tienen que controlar, es que no sé. Y le digo, no, pero que si vamos a ser uno menos, pues en la redacción somos poquitos, pues mi jefa lo tiene que saber, ¿no? Para poder organizarnos. Ah, vale, no, tranquila, ya te llamaremos. Total, que el mismo martes por la mañana, a las 11:00 de la mañana, y esto me parece importante porque a esa hora formalmente no se había dictado la orden, esto luego lo pude comprobar con cuando ya tuve las órdenes y todo, la firma digital del sistema Minerva, me llaman y me dicen, ¿cómo lo tienes ahora? Y yo le digo, pues mira, muy mal, porque estoy yo sola en la redacción. Los martes, aquí en Baleares, es día de pleno del Parlamento. Había un pleno del Parlamento, estaba yo sola en la redacción, una persona estaba siguiendo el pleno del Parlamento, otra persona estaría en una rueda de prensa, otra persona en un juicio, y estaba yo, digamos, coordinando todo. Y le digo, pues mira, muy mal, porque estoy sola y hay mucho curro. Y le digo, ¿pero necesitáis que vaya yo a la comisaría? Y me dice, no, tranquila, ahora te llamaremos. No me llamaron, pasaron 40 minutos y se presentaron ahí en la redacción. Eran tres policías, porque eran los dos que llevan esta investigación, más uno añadido de experto informático. No es que lo dijeran, pero por cómo se desarrollaron los acontecimientos, pues quedó bastante claro. Y la secretaria judicial, y esto es importante, que vinieran con un agente judicial y con una orden judicial, o sea, aquello era una comitiva judicial en toda regla.
Claro, para levantar, digamos, acta de lo que iba a suceder, ¿no?
Claro, sí. Y entonces, yo aún así, en ese momento, yo todavía pensaba que venían simplemente a ratificar lo escrito. Y de hecho recuerdo que cuando abrí la puerta y había tanta gente, solté un comentario de, uy, cuánta gente, en voz alta. Y entonces me dijeron que tenían que hablar conmigo a solas. Y allí en la redacción solo hay un despacho que es el de la delegada. Entonces nos metimos ahí. Claro, yo pensando que era para tomarme declaración. Se meten ahí todos, cierran la puerta conmigo. Y yo sentada en la mesa y ellos todos de pie. Y me sacan el papelito. Bueno, me piden el DNI. La agente judicial empieza a tomar mis datos y a rellenar unas cosas con mi DNI. Y me sueltan el papelito de la orden de entrada y registro. Me dan el papel y me dicen, Blanca, esto es una orden de entrada y registro en Europa Press. Y yo, ¿perdón? Y le digo, pues mira, esto primero de todo tendrías que hablarlo con la delegada, que por suerte había llegado, porque yo no soy la dueña de Europa Press.
Claro, ya te trasciende a ti, ¿no? Como una simple
periodista. Yo soy una redactora más, o sea, a mí que me estás contando. Y no, tú, contigo es con quien queremos hablar. Me dan el papelito y tal, aquello era una orden, efectivamente, entrar y registro en Europa Press, y además específicamente señalaba que se iban a llevar mi móvil, mi ordenador, una serie de cosas, ¿no? Y cualquier documento relacionado, y esto me llamó la atención, porque ponía relacionado con el caso Cursac, en la orden judicial, literalmente caso Cursac, y caso Cursac al final es una denominación que nos hemos inventado los periodistas. O sea, un juez debería poner las DPA barra 1179,
sí, ¿no? Pero, la nomenclatura oficial que hace referencia al procedimiento judicial abierto, ¿no?
Sí, no, y porque además es un poco indeterminado, porque... Claro. Pero bueno. Y en esa orden judicial además salía que yo les tenía que facilitar todo, que les tenía que dar las claves, tal. Bueno, y entonces enseguida les dije, oiga, esto, ¿dónde queda mi secreto profesional? O sea, yo les protesté y manifesté que yo consideraba que el secreto profesional no se acababa en me preguntas y te digo que no, sino que mi móvil está amparado por el secreto profesional, porque al final, de que me preguntes a que me incautes el móvil por la fuerza y mires con quién he hablado, pues, o sea, que al final, que esto es una de las cosas que siempre que he dicho y que dije en los premios, que al final el secreto profesional tiene que proteger las fuentes de manera efectiva, ¿no? O sea, no puede ser meramente un mecanismo para que el periodista no tenga problemas legales, sino que el objetivo no es proteger al periodista, es proteger a la fuente. Entonces, yo manifesté esto, que cómo podía ser, que el móvil tenía que estar amparado por mi secreto profesional. Dije que quería hablar con los servicios jurídicos de la empresa y me dijeron que no, porque me decían que total, esto es la ley, que ellos tienen una orden judicial, que no pueden, que no se puede hacer nada y que se lo iban a llevar, por las buenas o por las malas. O sea, no dijeron por las buenas o por las malas, pero, sí, pero eso que es lo que se dio a entender, ¿no? Uh-huh. Claro, yo como hago tribunales, pues... sé que efectivamente si tiene una orden judicial poco puedes hacer, pues, sí, y les digo, pero a ver, esto es un auto. Sí, le digo, pues luego se podrá recurrir. Me dice, sí, pero va a recurrirlo, se tiene que personar. Y digo, ya, y además que cuando si lo recurro y lo gano, ¿qué pasa? Porque ya os lo habéis llevado, ya me habéis petado el secreto profesional. Uh-huh. Y me dice, no, pero se anularía todo lo actuado, en fin, o sea que realmente tú si lo recurres, lo recurres cuando el daño ya está hecho. Claro. Bueno, y nada, y se llevaron todo. Bueno, se llevaron mi móvil, que es que además era mi móvil personal, porque yo no tenía un móvil de empresa. Se llevaron mi móvil con su tarjeta SIM y todo. Se llevaron dos ordenadores sobre mesa, porque se llevaron el que yo estaba usando en ese momento y otro más viejo que yo había estado usando y que justo hacía poco me había cambiado. Y un montón de papeles. Bueno, un pendrive y un montón de papeles. Y lo de los papeles, quiero llamar la atención sobre esto, porque los papeles los miraron ahí mismo. O sea, los papeles fueron cogiéndolos, pasándoselos, comentando, sí, mira esto. Además, era a mí me parecía es que hasta cómico, porque eran, por ejemplo, un papel que tenía, que era un encabezamiento de un auto, porque allí salían todos los abogados que estaban personados. Entonces yo había impreso esa parte del auto, sí, y había puesto lista abogados caso Cursac. Y ellos se lo pasaban como, sí, mira lo que hemos encontrado aquí algo sospechoso.
Sí, claro, como
¿no?
si fuera algo sospechoso cuando es material habitual. Claro.
Cuando es nada, es una tontería, pero bueno. Y se fueron pasando y bueno, luego había más cosas aparte de ese listado. Y esto no solo lo examinaron en ese momento, sino que esto se lo llevaron sin ningún tipo de precinto, con lo cual ha estado a la vista de quien lo haya tenido durante todo el tiempo, y incluso se ha llegado a escanear, y se ha escaneado e incorporado a su causa, con lo cual me parece difícil defender que no sea ejecutado esa orden o que no sea llegado a vulnerar el secreto profesional, pero en fin. Luego también, esto es una... Claro, esto de los papeles es fácil para mí demostrar porque está más que probado documentalmente, porque el archivo se encuentra escaneado e incorporado al sumario, ¿no? Pero hay una cosa que ellos luego, además, cuando fueron a declarar, negaron, y yo, en cambio, dije que había sido así, que es que me miraron el correo, y eso me parece muy grave, que exigieron ver mi correo y se pusieron a mirar en mi correo. No sé qué hicieron un par de búsquedas, me dio la sensación de que tampoco habían encontrado nada, pero me parece grave que un policía se ponga en una redacción a hurgar en el correo de un periodista.
Y entonces, a partir de ese momento, se producen, digamos, dos hechos que corren paralelos. Uno, primero, el apoyo de la profesión periodística, en el que se convocan una serie de manifestaciones, de actos, de iniciativas a través de las redes sociales, de apoyo para defender ese secreto profesional y ese atropello que tú habías sufrido. Y por otra parte también supongo que todo el proceso judicial que inicias tú y Europa Press como empresa afectada por esto que nos estás contando, ¿no? ¿Cómo viviste ese momento?
En el momento que se fueron, yo había estado aguantando el tipo. En el momento en que se fueron, yo rompí a llorar. Uh-huh. Yo lo reconozco, no me da ninguna vergüenza. Y ya cuando ya pudimos hablar con la dirección de Europa Press, uh-huh. Dijeron, pues sacate una noticia de esto. Y yo en ese momento no lo veía nada, que evidentemente ahora sí lo veo, ¿no? Pero en ese momento yo quería tierra trágame, o sea, es lo último que quería, porque lo que dices, somos periodistas de agencia, y además, como el tono en la conversación había sido un poco en plan, o sea, no digo que me dijeran estas frases literal, pero había sido un poco en plan, estás encubriendo a un delincuente, tú no tienes por qué meterte en un lío, ¿sabes? El tono era así. Entonces, bueno, yo quería desaparecer. Yeah. Y nada, publicamos la noticia y se montó la Mari Morena. Uh-huh. Y luego encima, claro, y además en la orden ya lo vi, que en la orden también estaba incluido Kiko, uh-huh. mi compañero del Diario de Mallorca, y también fueron allí al Diario de Mallorca. Lo que pasa es que a él le incautan mediante orden judicial el móvil por la mañana en los juzgados, y luego cuando van por la tarde a la redacción del Diario de Mallorca ya van sin la orden judicial y sin la secretaría judicial, que es por este motivo que la directora del Diario de Mallorca les dice, es que no os vamos a dar nada y ellos se tienen que ir, porque es que no venían con... y nada, y además, bueno, ya se había montado todo aquel revuelo. Y luego para mí fue bastante chocante los días posteriores porque no solo mi nombre estaba por todas partes, sino que además pues fuimos sabiendo poco a poco más cosas, y también a raíz de la querella hemos ido sabiendo más cosas y descubrimos que la incautación de los móviles pues ahí estaba, pero es que resulta que meses antes, desde septiembre, la policía había tenido acceso a nuestras llamadas, o sea, el juez había dictado hasta tres órdenes, bueno, tres que me afecten a mí, ordenando requerir a las teleoperadoras de cada uno que les entregasen nuestros listados de llamadas y posicionamientos.
El registro de todas las llamadas que había realizado.
Es decir,
¿no?
Para estudiar pues con quién he hablado y con quién he estado. Uh-huh. Y claro, entonces uno ve esto y se siente perseguido, ¿no? Y yo estuve súper paranoica las primeras semanas con todo el mundo, con cualquiera que viniese a hablar conmigo, pues no sé si es amigo o enemigo, es que no, o sea, miedo de que me estuvieran siguiendo, me giraba a ver si por la calle, a ver si alguien me estaba siguiendo. Pero bueno, el apoyo de la profesión fue espectacular, tanto de la empresa y luego también la Asociación de Periodistas de Baleares y el Sindicato de Periodistas de Baleares montaron toda una campaña de recogida de firmas, hubo una manifestación y bueno, y sí, entonces nosotros ya evidentemente enseguida los pusimos a... Se contrató un abogado y
se puso en marcha ese proceso...
Se puso en marcha el proceso judicial. Y esto aquí es importante matizar una cosa. Por un lado está la querella y por otro lado está el recurso. Uh-huh. Entonces la querella era la vía rápida de reaccionar. Se presentó la querella y se admitió a trámite rapidísimo y eso hizo reaccionar enseguida al juez, y el juez, de hecho, por lo visto, el mismo día de la incautación, les ordenó a la policía que trajeran todo al juzgado, y lo trajeron todo al día siguiente, todo excepto mis papeles, no sé por qué. Uh-huh. Y luego estuvo ahí custodiado por el secretario judicial hasta que después se entregó en enero, excepto los papeles que... Cuando fuimos a recogerlo todo, los papeles por algún motivo no estaban y tuvimos que seguir pidiéndolos y nos los dieron más tarde. Pero bueno, como decía, está la querella, que fue la vía rápida para... Uh-huh. Que además hizo reaccionar al juez, o sea, que está bien puesta y además la querella se ha seguido tramitando y ahora está próxima a la apertura de juicio. Y luego está el recurso. Pero ¿qué pasa? Que hay que diferenciar entre una cosa y otra. Porque la querella al final es un proceso penal. La querella lo que se trata es de dilucidar si se han cometido unos hechos que son ilegales, pero no solo que sea ilegal, sino que sea un delito, claro. Que sea punible. Uh-huh. Entonces, esto es una dificultad añadida, porque demostrar que lo que ha hecho el juez es ilegal, yo creo que no es difícil, porque al final es puramente documental y quiero decir, si los tratados y si la jurisprudencia europea dice esto y esto va claramente en contra, pues es blanco y en botella. Lo difícil es argumentar si ha sido o no un delito. Pero es que lo importante es la otra vía. O sea, la vía de la querella pues está siendo muy, muy mediática y genera mucho interés, sí. Pero para mí es más importante el recurso. Porque si nosotros queremos tumbar la resolución, debe hacerse por la vía del recurso, no por la querella. La querella, como digo, es un proceso penal contra una persona. Y entonces lo que nos interesa, lo que los periodistas queremos, y no hablo por mí, hablo por todos, sí. Uh-huh. Es que se declare que estas decisiones que ha adoptado este juez eran nulas de pleno derecho. Yeah. Porque esto es lo que nos importa para que esto no se vuelva a repetir. Para que otro juez de España no diga, es que existe un precedente, se ha abierto aquí la veda y lo puedo hacer. Y la dificultad que estamos encontrando, bueno, entonces hay dos dificultades, pero la principal dificultad que estamos encontrando es que yo no soy parte en el procedimiento, que es un detalle meramente formal. O sea, al final este señor adoptó todas estas decisiones que sacrifican derechos constitucionales míos, que no digo que esto no se pueda hacer, sí. En este caso encuentro que no, pero quiero decir, derechos, tú para adoptar una medida de investigación puedes adoptar medidas restrictivas de derechos fundamentales, pues tiene que estar justificado. Entonces, en este caso este señor adopta una serie de medidas que vulneran, restringen mis libertades, mis derechos, y lo hace sin que yo esté investigada, sin que yo esté imputada. Que la gente me decía, y Blanca, ¿no tienes miedo de que te imputen? Y yo decía, o sea, ojalá, es que aplaudo con las orejas si me imputan.
Porque así tienes la posibilidad de defenderte, ¿no? Entiendo.
Exactamente. Es que, paradójicamente, si yo estuviera imputada, tendría más derechos. Podría defenderme. Y el tema está en que, como no soy parte, pues no me están dejando recurrir nada. Los escritos no se admiten a trámite. Y esto quiere decir que no se entra en el fondo del escrito, sino que directamente, por una cuestión formal, no se lo van a leer. Y esto es muy frustrante, porque dices, es que hay jurisprudencia europea, es que sé que tengo la razón y no me estás... Es que no digo ya que me dé la razón, escúcheme al menos, léaselo, ¿sabes? Entonces, esto es muy frustrante, porque dices, parece que este señor ha dado con la fórmula perfecta para ser juez todopoderoso, para poder dictar cualquier resolución sin que nadie te la pueda recurrir.
Ya, entiendo entonces, de lo que me estás contando ahora, entiendo un poco las palabras que pronunciabas hace unos días cuando precisamente recogías el premio como que te daba la Asociación de la Prensa de Madrid como Mejor Periodista Joven de 2018, en el que en el pequeño discurso, las pequeñas palabras que pronunciaste, reconocías la impotencia que sentías ante el procedimiento judicial y que apuntabas también que esta situación había provocado que se tambaleara tu propia fe en la justicia. ¿Es por esto por lo que...?
Esto y en general, o sea, en general todo lo que ha pasado, porque yo he sido siempre una persona pues con mucha fe en la justicia, ¿no? Y ahora de repente veo que el Poder Judicial, porque en cierto modo, bueno, habrá que ver cómo se resuelve todo, ¿no? Y parece que esto está tirando, pero claro, cuando ves una resolución tan manifiestamente injusta y pasan los meses y todo se pierde en detalles formales y no sé, evidentemente te genera desazón. Uh-huh. Y además ha habido aquí un cierto cierta polarización, porque en el primer momento hubo un debate entre gente partidaria de que se investiguen, de que esto se pueda hacer, y gente que no. Y la mayoría de gente que sí, pues era... Yo tengo muchos juristas que sigo en redes sociales y que comentan, y pues todos estos jueces y tal... defendiendo al final la medida, porque al final pues supongo que hay cierto corporativismo, los periodistas nos fuimos todos, hicimos piña, y supongo que en el otro lado también, y al final ellos también se han sufrido filtraciones, pues entiendo que esto levante ampollas, pero y entonces sí, por esto lo decía, porque al final además todo el caso, toda la macrocausa prácticamente parada, no digo parada del todo, pero se ha hecho muy poco. Y mientras tanto el juzgado destinando tiempo y recursos a investigar la publicación de una noticia que ni siquiera estaba bajo secreto y cargándose de derechos constitucionales para investigar un delito como la revelación de secretos. Que sí. todos los ejemplos de jurisprudencia que hay son para investigar pues terrorismo, ¿no?
Claro. Entonces, sí, pero no un caso de corrupción o de una filtración policial, en fin, unas cosas que se puede considerar, entre comillas, menores con casos, como tú decías, de terrorismo o cosas
claro, es que el tema está en esto. Yo tampoco he escuchado a ningún periodista decir que no se pueda sacrificar el secreto profesional en virtud de un bien público mayor, como podría ser investigar, pero eso, un caso pues de terrorismo, un caso en el que esté en peligro la seguridad
o la vida
de las personas. Pero si por un delito como la revelación de secretos, que es que puede que no lleve ni aparejada a cárcel en determinado, o sea, que puede que sea multa, es que es multa. Sí. Si ya nos cargamos derechos constitucionales, pues oiga, es que, o sea, ¿dónde está esto? Yeah. Y al final, y esto, entonces...
Y ahora un poco, ¿cuáles, por las dos últimas preguntas por cerrar el tema este, cuál es el horizonte judicial que tienes todavía por delante? ¿Se prevé largo o...?
Como te decía que hay dos vías, pues te explico. La vía de la querella la jueza ha dado, digamos, el paso previo a la apertura del juicio oral, que es el dictar el auto de pase a procedimiento abreviado. Entonces, claro, el tema está en que todo esto pues genera recursos, todos estos recursos se tienen que resolver, luego ya se abre para que las acusaciones presentemos escrito de acusación, pues esto también, todo genera recursos y al final, bueno, parece que tira, pero bueno, será lento y luego el juicio, pues no sé para cuándo, con cuánta antelación se tendrá que señalar, porque al final, como el juez es aforado, pues ha ido a un tribunal superior directamente, entonces desconozco la carga y cómo funciona, o sea, si tardará mucho, se tendría que celebrar un juicio y luego esperar sentencia. Y en cuanto a la otra vía, pues ahora tenemos que plazo para ir al Constitucional para que se nos permita recurrir. Es decir, iríamos al Constitucional, pero no para que el Constitucional se pronuncie sobre si ha habido o no vulneración al secreto profesional, sino para que se pronuncie única y exclusivamente sobre si yo tengo derecho a presentar un recurso. Y luego ya lo que pase con ese recurso, luego ese recurso volvería otra vez al principio, si ganáramos eso, el recurso volvería otra vez al principio y seguiría, bueno, seguiría los cauces...
Sí, bueno, o sea, que todavía queda...
Y eso sí pinta largo, porque además queda... el constitucional es una ruleta, lo mismo te contesta en una semana que en 7 años.
Es una... que tiene sus plazos y que el proceso va lento. Una última pregunta para cerrar este tema y luego me quería conocer un poquito tu trayectoria como periodista. Antes nos hablabas, pues eso, de que hasta te sentías perseguida o entraste en una pequeña proceso de psicosis, lógico, de sentirte pues espiada, perseguida después de que te pasó esto. ¿Qué consecuencias, ha tenido algún tipo de consecuencias para ti, personales, profesionales, todo lo ocurrido a raíz de este caso, desde el pasado 11 de diciembre, cuando ya es el último momento en el que se produce todo esto?
Sí, o sea, la psicosis no fue solo a mí, también ha habido en todos los juzgados. Y al final, sobre todo al principio, pues la gente, pues las fuentes desconfían, porque al final el problema de esto es que demuestra que da igual la ética del periodista, la integridad del periodista que te dice, no, yo no voy a revelar tu fuente, si al final puede venir un juez y ver con quién habla en el móvil y ya está. Entonces, sí, en los juzgados, yo lo he notado en general en los juzgados, en general las fuentes que había recelo, que no querían hablar. Luego, para mí es particularmente difícil porque al final toda España sabe que tengo a la policía encima, entonces claro. Yo llamo a los sitios, hola, soy Blanca de Europa Press, así no quiero hablar contigo. Claro. Y además es que el periodismo de tribunales dependes, no hay prácticamente fuentes oficiales, claro. No hay fuentes institucionales prácticamente. El Tribunal Superior de Justicia tiene un gabinete de prensa que informa sobre algunas cosas, la Fiscalía no tiene, Ya. Los juzgados no entonces es así.
Sí, sois mucho.
Y no solo las fuentes, sino los mismos, claro, testigos protegidos de este caso. Uh-huh. Pues yo sé de algunos que tienen miedo, yo sé de algunos que ya han decidido que no van a ir a declarar.
Claro.
Uh-huh. Porque es que tienen miedo. Uh-huh. Y luego encima el caso, bueno, la pieza esta, en la que se estaba instruyendo, en el marco de la cual a mí se me ha incautado todo esto, ahora está parada porque se recurrió al juez. El juez que lo tenía, que lo, digamos, que le tocaba heredarlo, dijo que tampoco lo cogía porque tenía una causa, bueno, una vinculación familiar de una persona de su juzgado con una de las personas del caso, y ahora mismo están sin juez.
Ya, ya. Bueno, no te quiero quitar mucho más tiempo, hoy es tu día libre, me has atendido ahora, estamos hablando por la mañana, pero no me resisto, ya para dejando, yo creo que ha quedado, vamos, has explicado perfectamente, con lujo, con todo lujo de detalles, qué ha pasado, cuál han sido cada uno de los pasos, y yo creo que está perfectamente claro, pues bueno, pues qué ha pasado, qué se defiende con el secreto profesional, ¿Qué ampara a los periodistas con ese secreto profesional? ¿Cómo son las filtraciones? ¿Cómo es el trabajo también del periodista? Pues eso, con lo que estabas contando ahora con fuentes y con lo que se denomina cafés o relaciones humanas, en las que tú tratas de buscar información, y claro que ahora la gente tiene miedo de hablar contigo. Pero ya te digo, no te quiero entretener mucho más, pero permíteme un par de preguntas para conocerte un poquito más tu trayectoria como periodista. Uh-huh. Tú eres una periodista joven, has iniciado, ya llevas unos años trabajando, has pasado por diferentes temáticas en la profesión. ¿Dónde viene tu vocación como periodista? ¿Dónde has estudiado? ¿Cómo has empezado en esto del periodismo? ¿Cómo empezaste en esto del periodismo?
Pues a ver, yo desde siempre me ha gustado leer y escribir. La política también me gusta desde bastante pequeñita, y al final eso es un cóctel bastante claro, ¿no? Luego además yo tuve un tío segundo, que es bastante conocido, Miguel Gil de Mora, Miguel Gil Moreno de Mora, perdón, que fue el corresponsal de guerra. Murió cuando yo era todavía pequeña, en una emboscada en Sierra Leona. Entonces, yo también en mi adolescencia estuve leyendo bastante sobre él y también me inspiró bastante. Creo que yo tenía un poco la inquietud de hacer periodismo por, pues, ese punto de denuncia, ¿no? De poder contar cosas y, sí, el yo quiero participar, ¿no? No en la vida pública, y cuando digo esto no quiero decir
hacerte famosa,
tener exposición, exacto, no digo eso, sino, sino que quiero contribuir, ¿no? al
a esclarecer,
al debate, o sea,
claro,
sí,
y esclarecer lo que pasa en la sociedad.
Y bueno, estudié en la Universidad Francisco de Vitoria, y hice unas prácticas 7 meses en Europa Press, en la sección de tecnología, que es una cosa que a mí me gusta mucho, soy muy friki. Y
ya somos dos, ¿eh? Ya somos dos frikis.
también hice prácticas en COPE, pero eso fueron solo 2 meses. Y luego empecé, después de acabar la carrera, pues a los pocos meses, en la delegación de Europa Press, y entré como fin de semana. O sea, yo cubría el fin de semana. Y luego ya, estuve 2 meses así, 2 meses, 2 años, perdón. Y luego ya entré de entre semana, de lunes a viernes, como plantilla habitual, ya, ya con un contrato definido y así. Y además, pues la persona que había estado cubriendo tribunales durante mucho tiempo se marchó, y digamos que la sección, entre comillas, la heredamos un compañero y yo, y no apenas teníamos formación sobre tribunales. Y tuvimos que aprender y ponernos las pilas y espabilar, ¿no? Porque además no teníamos ninguna fuente, no teníamos nada. Y además yo siempre le cuento que prácticamente mi estreno fue la sentencia del caso Nos. Porque esta persona se marchó el 1 de febrero y el 17 salió la sentencia del caso Nos. O sea que imagínate.
Ya. Empezaste por un caso a lo grande.
Ir haciendo callo, ¿no? Fue perseverar y a patearse los juzgados y en fin. ir a cubrir juicios, ir a y aprender.
Y supongo que antes de empezar en tribunales no tenías un conocimiento previo de todo esto que nos has estado contando hace unos minutos, de la diferencia entre una querella, un recurso, un auto, todo esto lo has ido aprendiendo con el ejercicio de la práctica, supongo.
Claro, y aprender, saber qué partes tiene una sentencia, saber a nivel informativo dónde vas a encontrar el interés, porque el fallo evidentemente suele ser lo más importante, pero luego también es interesante el análisis jurídico, que eso está en los fundamentos de derecho de la sentencia, o el que considera aprobado, que esto está en el apartado de hechos probados. Entonces, todo esto lo vas aprendiendo.
Ya. Ya. Entonces,
a base de insistir,
pues me lo has puesto pues a huevo, como se dice. Por tu experiencia, entonces, para alguien que está terminando la carrera, o que está en los últimos años, o que está, se acaba de graduar en periodismo, ¿cómo debe afrontar tanto su paso por la universidad, con la experiencia que tú tienes ya de unos años trabajando, pero recientes a ese paso por la universidad? ¿Qué recomendaciones, qué le dirías a alguien que está pasando por la universidad o que se acaba de graduar? ¿Cómo debe ser ese paso por la universidad y también el salto al mundo laboral, que está muy difícil, la inserción lo sabemos, buscarse un hueco en el mundo laboral está muy complicado? Pero tú, y hablo casi de mentalidad o de preparación, o ¿cómo crees que debería, con lo que tú ya has visto en estos años de ejercicio, que alguien que esté en esa situación debería afrontarlo?
Vale, yo hay una cosa aquí que es muy importante y que es, que lo digo siempre, que no acepten según qué tipo de ofertas laborales. Vamos a ver, las prácticas son buenas, yo de hecho han sido mi puerta de entrada al mundo laboral, pero hasta cierto punto, porque lo que no puede ser es cuando llevas años ya, que ya tienes el título, que te sugieran que te apuntes a un cursito de lo que sea, que encima te pagas tú de tu bolsillo, para trabajar, para que te puedan hacer un contrato de becario. Esto, entonces yo, mi recomendación es siempre, según qué ofertas, no las aceptéis, porque a ti no te van a, o sea, nos hacen daño a todos. Entonces, evidentemente, cuando estás empezando a hacer prácticas, coger, pues esto, yo empecé con un fin de semana y a mí a trabajar en fin de semana, pues no es que me hiciera especial gracia, pero mira, perseveré y he mejorado, ¿no? O sea, tengo ahora un trabajo.
Sí, una trayectoria, ha sido cambiando.
Pero, no quiero decir que sea no a todo, pero que hay que poner ciertos límites, porque es que si no, no vas a salir de ahí. Y para mí, por ejemplo, que el que te sugieran que te apuntes a un curso para que te puedan hacer un contrato de becario cuando tú ya has hecho tus prácticas, cuando tú ya has tal, esto para mí es una línea roja.
¿Y el tema de la especialización? Porque tú nos contabas eso, que tú empezaste en el área de tribunales sin conocimientos de tribunales. Y seguramente que sin pensar nunca que te ibas a dedicar a esa actividad periodística concreta, ¿no?
De hecho también lo conté en la entrevista de la PM, que sí, que se especialicen también, porque sobre todo en materias como pues tribunales, economía, ahí faltan perfiles,
sí,
de gente joven
y de política
también, pero es que política creo que casi cualquier periodista tendría que saber unas ciertas pautas mínimas de política, porque al final es un poco lo que mueve el país y influye en todo. Pues sí, entonces yo diría estas tres, política, economía y tribunales, es de lo que más, pero bueno, evidentemente también hay otras especialidades, pero así en general estas. Luego también otra cosa que comento mucho es el que se muevan, el que se hagan un blog. O sea, que cuando tú lleves un currículum a un sitio, evidentemente si tienes un máster, estudios adicionales, no digamos, eso suma, pero también habla muy bien de ti que te hayas movido, que se vea que tienes inquietudes, que puedas enseñar pues esto, una página web en la que puedas mostrar lo que tú sabes hacer. Y eso yo, por lo menos, gente con responsabilidades sobre contratación, quiero decir, con la que alguna vez he comentado este tema, me comentan que eso lo valoran mucho.
Sí.
Que es.
Hombre, yo cuando tengo que hacer algún proceso de selección, pues lo primero es buscar el nombre de las personas o de las personas que están en ese proceso, pues en redes sociales, ¿no? En Twitter, porque es un indicador de si está siguiendo un poco la actualidad, si no sigue la actualidad, si, en fin, un poco que se mueve, que buscar el nombre en Google, ¿no? Es una cosa básica y ver un poco las redes sociales para ver cómo se desenvuelve en ese ambiente, si sigue la actualidad periodística o no la sigue, ¿no?
Sí, y luego esto sé que parece de perogrullo y seguro que lo dice todo el mundo, pero que lean. Porque a nosotros en la redacción nos llega mucha gente que no lee. Y esto se nota. Se nota en el escribir, se nota en la comprensión de cómo funciona el sistema. Esto que lean mucho.
Bueno, pues me encanta todas estas recomendaciones de leer, de tener una actitud proactiva, aunque sea estudiando, para generarte tu propia marca personal a través del blog que comentabas, de la actividad en redes sociales, lo de, bueno, pues tener experiencia profesional pero sin dejarte avasallar. No te quiero quitar más tiempo. Llevamos casi una hora. Por favor, Blanca, para terminar un poco, cuéntanos un poco, ya que estamos hablando de redes sociales, dónde te pueden un poquito localizar. Tú trabajas en Europapress, pero no sé, en las redes sociales que estás más activa o que manejas, por si alguien, bueno, pues quiere seguir un poco tu pista y conocer algo más de ti, dónde estás más activa.
En Twitter. O sea, al final las otras redes sociales, Instagram, Facebook, las tengo más para un uso más personal. La que tengo para un uso más abierto, más profesional es Twitter, que es @b, o sea, bpous. O sea, es B de Blanca, Pou de Pou, y ese es mi otro apellido que es Schmidt, impronunciable. Entonces, allí,
Ahí está.
bpous, @bpous.
Muy bien, pues oye, espero que todo el proceso judicial en el que estás inmersa se vaya aclarando. Seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, Blanca, por este ratito de conversación, por contarnos tu experiencia y también por esas recomendaciones pues para los futuros periodistas que se están incorporando al mercado laboral. Un placer hablar contigo, Blanca, y seguimos en contacto.
Venga, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Otro día más, te doy las gracias por escucharme estos minutos. Te invito, como hago cada día, a visitar mi web enriquebullido.com. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta el próximo programa.